Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 15 de marzo del año 2018. Bueno, pues ya hemos terminado el ciclo de estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, con el capítulo 28, ya sabéis, el apóstol Pablo con el resto de hermanos ya llegaron a la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano. El apóstol Pablo se quedó en una casa alquilada y con toda libertad predicaba el Evangelio en la ciudad de Roma. ¿Y cuál es el siguiente libro que le sigue al libro de los Hechos? Es precisamente la carta de Pablo a los romanos, a estos hermanos a los cuales el apóstol Pablo predicó en la ciudad de Roma. Y vamos a comenzar a estudiar, a leer y a comentar completamente esta epístola de Pablo a los romanos, que es la más importante de todas las epístolas de Pablo, la más doctrinal, la más teológica, es la más importante, así la considero yo, y la consideran muchísimos más estudiosos, teólogos bíblicos, etcétera, del mundo. Es la más importante, sin ninguna duda, del apóstol Pablo. Así que, como siempre, mi hermana y esposa, Angélica, es la que va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos. La versión que vamos a utilizar es la que yo escribí, el Nuevo Testamento, de los Santos de Dios. Y comenzamos en el capítulo 1 de Romanos. Adelante, amada esposa.
La epístola del enviado San Pablo a los Romanos. Salutación. Romanos capítulo 1, versos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia del Poderoso, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro amo Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo del Poderoso con poder, según la energía del Poderoso, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos el favor inmerecido del Poderoso y el servicio de enviado para la obediencia a la verdadera doctrina en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados del Poderoso, llamados apartados para el Poderoso, favor inmerecido y paz a vosotros de parte del Poderoso nuestro Padre y del amo Jesucristo.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, vamos a ir comentando, como siempre, vamos a ir analizando, comentando pasajes por pasajes. Comienza Pablo la carta diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Él era siervo de Jesús, además también era siervo de Dios el Padre. Era el siervo de dos dioses, del Padre y del Hijo. Unas veces en sus epístolas dice que es siervo de Dios y otras veces dice que es siervo de Jesucristo. Por lo tanto, los verdaderos siervos de Dios somos siervos de dos dioses, no solamente del Padre, sino también de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, llamado a ser enviado, es decir, apóstol, importantísimo. ¿Quién llamó al apóstol Pablo para ser apóstol? Para ser enviado, pues, Jesús. Ya lo estuvimos viendo cuando estudiamos el libro de los Hechos. Fue el propio Jesús en persona quien se apareció varias veces al apóstol Pablo y lo comisionó, lo escogió, para ser enviado al pueblo de Israel, enviado a los gentiles, y al final dio testimonio en la mismísima capital del Imperio Romano, en Roma, donde, como sabemos, murió mártir, juntamente con el apóstol Pedro. Dice, apartado para la buena noticia del Poderoso. Para eso lo escogió Jesús, para eso lo apartó. Él lo hizo santo para llevar el Evangelio, la buena noticia, eso es lo que significa la palabra Evangelio, la buena noticia de salvación, la buena noticia de Dios, llevarlo a las naciones. Que él, es decir, el Padre, había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro amo Jesucristo. Es lo que prometió la venida del Mesías, es lo que se promete. en todas esas profecías del Antiguo Testamento, que era del linaje de David según la carne. Jesús era del linaje de David. Descendía directamente por parte de padre de su padre humano, José. Pues José era el descendiente directo del rey David. José, no María, sino José, era el descendiente directo del rey David. El Mesías tenía que ser descendiente biológico del rey David. Y así lo era Jesús a través de su padre humano, José. Porque ya sabéis que Dios el Padre engendró a su hijo en el vientre de María con los genes de su padre humano, José. Los trasladó de forma sobrenatural, milagrosa, a María la Virgen. Y así es como Dios el Padre engendró a su hijo, con la semilla, con el esperma de su padre humano, del descendiente biológico, del descendiente directo del rey David, que era José. ¿De acuerdo? Y fue por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, por este poder de Dios, como María concibió. Pero concibió con los genes, con la semilla, con el esperma de su esposo, José. Sin que hubiera contacto físico, sin que hubiera relación sexual entre José y María, María concibió de forma sobrenatural. Pero recordad que Jesús era el hijo biológico de José. Si no hubiera sido el hijo biológico de Jesús, de José, pues sencillamente Jesús no sería el verdadero Mesías de Israel, no sería el descendiente biológico, no sería del linaje de David, según la carne. Para ser del linaje de David, según la carne, tenía que descender biológicamente del rey David, por parte de padre. Efectivamente, era José el descendiente directo del rey David. Y luego dice el 4, que fue declarado hijo de Dios, hijo del poderoso, con poder, según la energía del poderoso, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa este pasaje? Fijaos que dice que fue declarado, ya Jesús era o no era el Hijo de Dios antes de su resurrección. Bueno, haciendo un paréntesis, deciros que, como siempre, no tengo absolutamente nada preparado, todo lo que estoy diciendo, explicando es, pues bueno, de forma espontánea, conforme vamos leyendo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según la energía del poderoso, es decir, según el Espíritu de Dios, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, en la resurrección de entre los muertos es cuando fue declarado Jesús el Hijo Poderoso de Dios. Él ya era el Hijo de Dios antes de resucitar, era el Hijo de Dios, pero en la resurrección fue declarado, fue confirmado, declarado de forma pública que Jesús es el Hijo Poderoso de Dios, fue declarado con poder. El poder de la resurrección, Dios el Padre, a través de su Espíritu, de su poder, resucitó a Jesús. Y de esta manera fue declarado oficialmente el Hijo de Dios. Es decir, lo que es lo mismo, el segundo Dios, este segundo Dios, que es Jesús, que es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la enseñanza fundamental de toda la Biblia, la existencia de estos dos dioses, del Padre y del Hijo. Porque para ser salvos tenemos que tener este conocimiento, el conocimiento de los dos dioses, del Padre y del Hijo. Del Padre como el Dios supremo, el único Dios verdadero, es un Dios único, no hay otro Dios como Él, como el Padre. Y Jesús el segundo Dios, el Hijo de Dios. Este Señor Yahvé, que se aparecía a los seres humanos y que luego el Padre Celestial lo envió a la tierra naciendo como niño. Lo envió a la tierra para nacer como hombre y de esta manera poder dar su vida en rescate de muchos. Así que fue, como podéis ver, por la resurrección de entre los muertos que Jesús fue declarado con poder el Hijo de Dios. La importancia de la resurrección de Jesús. La confirmación clara, palpable, poderosa de que Él era quien decía ser, es decir, el Hijo de Dios, el segundo Dios. Y dice el 5, y por quien recibimos el favor inmerecido del poderoso y el servicio de enviado. Está hablando Pablo de sí mismo, está hablando del ministerio de apóstol o el servicio de enviado, que es lo mismo. El ministro significa servicio, servir. Un ministro es el que sirve y un enviado es un apóstol. Por la gracia de Dios, el apóstol Pablo fue escogido por Dios y por Jesús para ser el enviado, el apóstol, al pueblo de Israel y a los gentiles, para la obediencia a la verdadera doctrina en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí tenéis la expresión, la palabra clave, que es para la obediencia a la verdadera doctrina. Sin obediencia a Dios, sin obediencia a Dios y a Jesús, no hay salvación posible. Eso es decir, acepta a Jesús en tu corazón, repitiendo esta oración y ya eres salvo, eso es una de las mentiras satánicas más apestosas, más diabólicas, más perversas de toda la historia de la humanidad. Están engañando a millones de personas las sectas evangelocas con un falso evangelio. Miles y miles de falsos evangelistas y falsos pastores predican ese falso evangelio, de que simplemente basta con que digas que aceptas a Jesús, de que le recibes en tu corazón repitiendo una oración y ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que predican. Y aquí dice bien claro, para la obediencia, para la obediencia. Hay que obedecer para ser salvos. ¿Y obedecer a qué? A la verdadera doctrina. ¿A la verdadera doctrina de quién? Pues a la verdadera doctrina de Cristo. La doctrina que enseñó Jesús y que fue transmitida por sus apóstoles y que la encontramos registrada en el Nuevo Testamento. Tenemos que obedecer esta verdadera doctrina, permanecer firmes en esta verdadera doctrina hasta el final. La verdadera doctrina que hemos conocido, que nosotros los cristianos bíblicos hemos conocido por medio del estudio bíblico. Si somos obedientes a esta verdadera doctrina y perseveramos en ella hasta el final, seremos salvos, como dijo Jesús. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así lo leemos en Mateo, creo que sí, el capítulo 24, verso 13. Dice, para la obediencia a la verdadera doctrina en todas las naciones, por amor de su nombre, el Evangelio, esta buena noticia. Y esta verdadera doctrina no es solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Por eso es que Pablo fue enviado a los gentiles, fue enviado a todas las naciones. Y dice el 6, entre las cuales, es decir, entre todas estas naciones, estáis también vosotros. Es decir, los romanos, los que vivían en la ciudad de Roma, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados del Poderoso, llamados, apartados para el Poderoso. Otras versiones dicen, llamados a ser santos, o llamados santos. Yo en esta versión lo he traducido por llamados apartados para el Poderoso, porque eso es lo que significa un santo, según la Biblia, un apartado para Dios. Estos cristianos, estos hermanos de la ciudad de Roma, de la iglesia de Roma, evidentemente no confundamos con la actual Iglesia Católica Romana, que no tiene que ver absolutamente nada con esta iglesia, esta verdadera Iglesia de Roma del principio, en la que hay actualmente es la Iglesia de Satanás en la Tierra, que se hace pasar por la Iglesia de Cristo. Esta Iglesia Católica Romana, repito, no tiene que ver nada con esta Iglesia de Roma a la cual el apóstol Pablo escribió esta epístola. Por lo tanto, para esto nos ha llamado Dios, nos ha llamado para ser perfectos, para ser santos, apartados para Él. Así lo eran estos cristianos de la ciudad de Roma. Favor inmerecido y paz a vosotros. O como dicen otras versiones, gracia y paz a vosotros de parte del poderoso nuestro Padre y del amo Jesucristo. Bien, analicemos un poquito este saludo apostólico. Como podéis ver, este era el típico saludo del apóstol Pablo en todas y cada una de sus epístolas. Gracia y paz, que es el saludo que nos solemos dar también nosotros, los cristianos bíblicos. Gracia y paz era el saludo de los primeros cristianos. O como yo lo he traducido, favor inmerecido. Porque eso es lo que significa gracia. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Y paz. ¿Por qué gracia y paz? ¿Por qué favor inmerecido y paz? Porque la salvación es por gracia de Dios, es por un favor inmerecido. Y esta salvación trae paz, la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso es que primero es la gracia y después la paz. Gracia y paz. En estas dos palabritas está resumido el verdadero evangelio. era el saludo de los verdaderos cristianos. Fijaos que Pablo no les dijo a los hermanos de Roma, hermanos, Dios os bendiga. No. Jamás vais a encontrar en el Nuevo Testamento la expresión del Dios te bendiga, de que los primeros cristianos, de que los apóstoles dijeran a las iglesias o a los hermanos, Dios te bendiga. No. Ni Dios te bendiga, ni Dios os bendiga, nada de eso. El saludo verdaderamente cristiano es gracia y paz, o favor inmerecido y paz a vosotros, de parte del poderoso nuestro Padre y del amo Jesucristo. ¿Lo veis? Aquí se mencionan a los dos dioses. De parte de Dios nuestro Padre, que es el Dios supremo, el Padre de todas las cosas, y del Señor Jesucristo, del Señor Yahvé, que es Jesucristo, el segundo Dios. Se le llama el Señor en el Nuevo Testamento, en cientos de pasajes a Jesús se le llama el Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que significa el Señor? Cuando a Jesús se le llama el Señor, en el Nuevo Testamento se le está llamando Yahvé, se le está identificando con el Señor Yahvé del Antiguo Testamento. Él es el Adonai, en hebreo es Adonai, en español es el Señor. Jesucristo es el Adonai, el Señor. Y ante Él se doblará toda rodilla y confesará toda lengua que Jesús es el Señor, es decir, este segundo Dios, el Señor Yahvé de los ejércitos, para gloria del Dios Padre. Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Así lo leemos en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Bien, entramos en el verso 8, del 8 al 15, que va a leer mi amada esposa Angélica.
Versos 8 al 15. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi poderoso, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra verdadera doctrina se divulga por todo el mundo, porque testigo me es el poderoso, a quien sirvo con toda mi energía en la predicación de la buena noticia de su Hijo, y de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad del poderoso, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún regalo espiritual, a fin de que seáis fortalecidos en la verdadera doctrina, es decir, para ser mutuamente confortados por la verdadera doctrina que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás que no conocen al poderoso. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros la buena noticia también a vosotros que estáis en Roma.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, comienza diciendo Pablo, dice, primeramente, doy gracias a mi poderoso, a mi Dios, mediante Jesucristo. Fijaos, aquí una vez más está mencionando a los dos dioses. Al Padre le llama mi Dios, y le damos gracias a Dios el Padre por medio de Jesús, porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso es que Pablo dijo en este texto, mediante Jesucristo. Él es el medio, el mediador que nos lleva al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Bien, dice, a mi Dios, a mi poderoso, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra verdadera doctrina se divulga por todo el mundo. Otras traducciones dicen que vuestra fe se proclama, se divulga, es conocida en el mundo entero, en todo el mundo. Bien, veamos unas cositas. Fijaos que aquí el apóstol Pablo está diciendo que la verdadera doctrina era conocida en ese tiempo, en el mundo entero, en todo el mundo. ¿Y a qué se estaba refiriendo Pablo cuando estaba hablando aquí de todo el mundo? ¿A todo el planeta Tierra? No. Se refería al mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. Por lo tanto, cuando veáis en el Nuevo Testamento esta expresión todo el mundo, este evangelio será predicado en todo el mundo entero. No significa necesariamente que se esté refiriendo al planeta entero, no. Como en este pasaje se puede estar refiriendo perfectamente a lo que era el antiguo imperio romano, que estaba aquí en Europa y que abarcaba también el norte de África y parte de Oriente Medio. No es solo el imperio romano, era el mundo conocido de entonces, era todo el mundo. Pues la fe cristiana ya en la época de Pablo era conocida en todo el imperio romano, se divulgaba, y especialmente la fe de los cristianos de la ciudad de Roma era ya conocida. Esta verdadera doctrina, gracias a estos hermanos de Roma, era conocida en el mundo entero. ¿Por qué? Porque era la capital del imperio romano. Y si la fe cristiana, la verdadera doctrina, se implantaba en Roma, sería muy fácil que desde Roma se divulgara, se esparciera por todo el mundo conocido de entonces, por todo el imperio romano. Que eso es lo que sucedió. Ya en esa época, cuando Pablo les escribe esta carta, esta epístola, la verdadera doctrina cristiana era conocida en todo el mundo. Verso 9. Porque testigo me es el poderoso, a quien sirvo con toda mi energía, en la predicación de la buena noticia de su Hijo. Y una vez más, como podéis ver, el apóstol Pablo menciona a estas dos entidades divinas, a los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. El Padre, el poderoso, y Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es el segundo poderoso, es el Señor. Pero quien tiene el poder supremo, la autoridad suprema, es solamente el Padre Celestial. El apóstol Pablo, pues como dice aquí, servía a Dios el Padre con toda su fuerza, con toda su energía, en la predicación del Evangelio de su Hijo. Y es verdad, ya lo hemos estado viendo cuando hemos estudiado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Toda la energía que gastó el apóstol Pablo, todo el trabajo tremendo que hizo el apóstol Pablo por llevar el Evangelio a diferentes regiones del Imperio Romano, del antiguo Imperio Romano. Ya lo he visto, lo hemos visto cuando hemos estudiado el libro de los Hechos. Le servía con toda su energía. Y de que sin cesar, dijo Pablo, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre Pablo se acordaba de estos hermanos de la ciudad de Roma, se acordaba de la iglesia de Roma y oraba por estos hermanos romanos, por ellos. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad del poderoso, un próspero viaje para ir a vosotros. Esto significa que la carta esta a los romanos, el apóstol Pablo la escribió poco antes, poquito antes, de hacer ese viaje en barco a la ciudad de Roma, como hemos estado viendo en la escuela bíblica de ayer. Ya sabéis, viajaron en barco, tuvieron el naufragio en el mar Mediterráneo, llegaron a la ciudad de Malta, esa pequeña isla, a la isla de Malta, y de Malta cogieron otro barco que ya los llevó a Roma. Pues esta carta Pablo la escribió poquito antes de emprender este viaje apostólico evangelístico a la ciudad de Roma. Y él rogaba a Dios, pues de que de alguna manera tenga el fin, ese propósito, por la voluntad de Dios, de tener un viaje próspero para ir a vosotros. Y efectivamente fue un viaje próspero porque ninguno pereció, como dijo el apóstol Pablo, que era profeta de Dios, el apóstol Pablo era también profeta de Dios, que ninguno iba a morir, ninguno iba a perecer de todos los que iban en ese barco. El barco naufragó en una terrible tormenta que duró 14 días en el mar Mediterráneo y milagrosamente ninguno pereció, todos se salvaron. Por lo tanto, el viaje fue próspero. Llegaron sanos y salvos a la ciudad de Roma. Y dice el 11, porque deseo veros para comunicaros algún regalo espiritual. O como dicen otras versiones, algún don espiritual. Comunicaros, es decir, compartir con vosotros. Cuando habla aquí de los dones espirituales, del regalo espiritual, se está refiriendo a los dones que el Señor Jesucristo, que es Espíritu vivificante, impartió en su iglesia. Jesús, cuando ascendió al cielo, dio dones espirituales a su iglesia. Dio dones a los hombres. Y son esos dones espirituales que menciona el Nuevo Testamento, como era don de profecía, el don de, del don de lenguas, el verdadero don de idiomas, no la babosada satánica que hablan hoy en día las sectas diabólicas, pentecostal locas, no, sino el verdadero don de lenguas, el don de profecía, como he dicho, el don de sanidades, etcétera, etcétera. Y lo que quería Pablo es compartir alguno de estos dones espirituales, estos dones que Jesús entregó a su iglesia cuando ascendió al cielo. ¿Y para qué quería compartir Pablo estos dones espirituales con la iglesia de Roma, con los hermanos de Roma? A fin de que seáis fortalecidos en la verdadera doctrina. Ese es el propósito de los dones de Cristo, que Cristo ha dado a su iglesia. Que la iglesia sea edificada, que seamos fortalecidos. ¿En qué? En la verdadera doctrina. Doctrina, otras versiones dicen, en la fe. Pero cuando habla de la fe, y por eso yo lo he traducido de esta manera, que es la mejor traducción, la fe se refiere a la doctrina, a la verdadera doctrina. Y era lo que decía Pablo, el propósito de estos dones que Cristo dio a su iglesia es que seamos fortalecidos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Que conozcamos mejor esta verdadera doctrina, que perseveremos en ella a pesar de las aflicciones que podamos tener. Y perseverar hasta el final, hasta alcanzar la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Y ese era el objetivo de Pablo, fortalecer a estos hermanos de la iglesia de Roma por medio de estos dones espirituales que Cristo dio a su iglesia, para que fueran fortalecidos, afianzados, por así decirlo, en esa verdadera doctrina cristiana que habían conocido. Dice, es decir, verso 12, para ser mutuamente confortados por la verdadera doctrina, otra vez lo vuelvo a mencionar, la verdadera doctrina, que nos es común a vosotros y a mí. No había divisiones doctrinales entre los hermanos en la época del apóstol Pablo. Todos tenían la verdadera doctrina, conocían la misma doctrina, tenían el mismo evangelio y tenían las mismas doctrinas. Ese era el propósito de Pablo, ser confortados unos a otros mutuamente en esta verdadera doctrina que la encontramos en la enseñanza de Jesús. Y evidentemente, la enseñanza transmitida por los apóstoles de Jesús, como eran los 12 apóstoles, dentro de los cuales evidentemente estaba el apóstol Pablo, porque Pablo era uno de los 12 apóstoles de Jesús, ya que él cumplía todos los requisitos para formar parte de este grupo de los 12 apóstoles de Cristo. Todos, tenía todas las señales de apóstol y además vio a Jesús, le vio resucitado. Se apareció a él en diferentes ocasiones. Y dice el 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Y muchas veces Pablo se propuso ir a la capital del Imperio Romano, a Roma. Pero hasta ahora he sido estorbado, siempre tenía estorbos, tenía impedimentos para ir a Ciudad de Roma. ¿Por qué? ¿Por qué tenía estorbos, impedimentos? ¿Por qué dice Pablo que hasta ahora he sido estorbado? Porque el diablo no quería que Pablo fuera a Roma. Por eso es que Satanás provocó esa terrible tormenta en el mar Mediterráneo para intentar matar al apóstol Pablo y que de esta manera no llegara a Roma. Estaba siendo estorbado por Satanás. Pero gracias a Dios, al final se cumplió lo que dijo Jesús cuando se apareció a Pablo y llegó a Roma, sano y salvo, donde ahí se quedó, predicando libremente el verdadero evangelio y fortaleciendo a los hermanos de la ciudad de Roma en la verdadera doctrina. Es decir, edificándoles en la fe, en la verdadera doctrina. Y dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás que no conocen al poderoso. Fijaos, aquí Pablo se está dirigiendo a los hermanos de la iglesia de Roma que eran judíos, porque la iglesia de Roma, recordad, era una iglesia mixta, formada por hermanos, por cristianos de origen judío y por hermanos de origen gentil. Por eso dice Pablo en este texto, como entre los demás que no conocen al poderoso, es decir, como entre los demás hermanos que eran gentiles, que procedían de la gentilidad. Se reunían ahí en la congregación de Roma, tanto judíos que creían en Jesús como gentiles que creían en Jesús. Por eso dice el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, Pablo se consideraba en deuda con todos, fueran paganos o no fueran paganos, a sabios y a no sabios, se consideraba deudor. Él había perseguido a la iglesia, había perseguido a los cristianos de forma terrible y por lo tanto se consideraba deudor, debía, sentía que debía, les debía algo. Y por eso es que fue a ellos, enviado por Jesús, a predicarles el evangelio en medio de todas las tribulaciones que experimentó el apóstol Pablo. Como ya le dijo Jesús, yo te mostraré lo necesario, yo te mostraré cuánto has de sufrir por mí, le dijo Jesús cuando se apareció al apóstol Pablo. Efectivamente, el apóstol Pablo fue sufriente, padeció tribulación, padeció naufragios, padeció malas experiencias con falsos hermanos, como dijo Pablo en otros textos. Y él se consideraba deudor a todos. Y por eso es que llevó el evangelio a todos, a judíos y a gentiles. Y el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros la buena noticia también a vosotros que estáis en Roma. Ella sabía perfectamente Pablo que él iba a ir a Roma, que iba a llegar a Roma, y antes de llegar a Roma, pues les escribió esta importantísima carta de Pablo a los romanos, para que hubiera, para ella estuviera preparando el terreno y se prepararan para la visita de Pablo, para la llegada de Pablo a Roma y de todo lo que él iba a hacer en la ciudad imperial, en Roma.
Verso 16 al 17. Porque no me avergüenzo de la buena noticia, porque es poder del poderoso para salvación a todo aquel que confíe, al judío primeramente y también al griego, porque en la buena noticia la justicia del poderoso se da a conocer por la verdadera doctrina de principio a fin, como está escrito, mas el justo por la verdadera doctrina vivirá.
Bien, ahora vamos a comentar, vamos a analizar estas importantísimas palabras que dijo Pablo en estos dos versos que ha leído mi amada esposa, el 16 y el 17. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo de la buena noticia, es decir, del evangelio. Pablo no se avergonzaba. No se avergonzaba de Cristo ni de predicar el evangelio. ¿Y por qué no se avergonzaba Pablo? ¿Por qué no sentía vergüenza por decir que era seguidor de Jesús? Porque es poder, el evangelio, la buena noticia, es poder del poderoso para salvación a todo aquel que confía, es decir, que tiene fe. Es poder de Dios para la salvación eterna. ¿Para quién? ¿Salvación para quién? ¿Para todo el mundo entero? ¿Para todo el mundo? No. Para todo aquel que cree, para todo aquel que confía. La salvación es solamente para los que creen, los que confían en esta buena noticia. No es para todo el mundo. Hay muchos que rechazarán y de hecho rechazan el verdadero evangelio y la verdadera doctrina y se van a condenar. La salvación es para los creyentes, no es para todo el mundo. Es solamente para los que confían en Jesús, los que confían en el verdadero evangelio y obedecen, evidentemente. ¿Y a quién iba dirigida principalmente al principio de esta salvación? Pues lo dice Pablo, al judío primeramente, efectivamente. ¿A quién predicó Jesús cuando vino a la tierra predicando el evangelio del reino de Dios? ¿A quién se lo predicó? A los judíos. A los judíos, Pablo no les predicó. No se fue viajando por todo el imperio romano predicando el evangelio, Jesús, no. Él solo predicó el evangelio a los judíos. ¿Por qué? Porque primeramente eran ellos los que debían conocer este evangelio, esta buena noticia del reino de Dios, de salvación por medio de Jesús. Al judío primeramente y también al griego. En segundo lugar, al griego. Aquí cuando habla del griego se refiere a los que no son judíos, a los gentiles. Porque en la buena noticia, es decir, en el evangelio, la justicia del poderoso se da a conocer por la verdadera doctrina de principio a fin, como está escrito, más el justo por la verdadera doctrina vivirá. Bueno, yo sé que prácticamente todas las traducciones bíblicas la han traducido por fe, lo han vertido por fe, yo lo he traducido correctamente por la verdadera doctrina. ¿Qué significa este verso 17 tan importante? Pues que en el Evangelio se revela la justicia de Dios el Padre. Se revela que Dios es justo. Se da a conocer por esta verdadera doctrina que Jesús nos enseñó, se da a conocer por esta verdadera doctrina de principio a fin, desde el principio, desde que Jesús vino, hasta el fin, cuando venga, al final, el fin del mundo, desde el principio hasta el fin, como está escrito, más el justo por la verdadera doctrina vivirá. Otra versión le dice, más el justo por la fe vivirá. Pero ahí fe se refiere a la verdadera doctrina, una vez más. El justo, ¿y quién es el justo? Cuando habla aquí del justo, ¿a quién se refiere? Pues a los cristianos verdaderos, a los que han sido justificados por medio de la verdadera doctrina. Se nos llama justos, somos justos. Así se nos llama en el Nuevo Testamento a los cristianos, se nos llama santos, se les llama justos también. La congregación de los justos. ¿Y cómo viviremos? ¿Cómo recibiremos esta verdadera doctrina, los justos? ¿Cómo recibiremos esta salvación, los justos? Por la verdadera doctrina, por medio de la verdadera doctrina. La verdadera doctrina es lo que nos salva. Es Jesús quien nos salva, pero por medio de su doctrina, de su verdadera doctrina. Y los que confiamos en esta verdadera doctrina, pues viviremos, tendremos la vida eterna. Así de simple. Fijaos la importancia que tiene tener la verdadera doctrina, la verdadera fe para ser salvos. Aquellos que no enseñan la verdadera doctrina, sino que enseñan doctrinas de demonios, se van a condenar, jamás van a ser salvos, nunca. Aquellos que desvían a otros con doctrinas diabólicas, con doctrinas perversas, pues son falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero no es extraño porque el mismo Satanás, como dijo Pablo, se disfraza como ángel de luz.
Versos 18 al 25. La culpabilidad del hombre. Porque la ira del poderoso se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que del poderoso se conoce les es manifiesto, porque el poderoso se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido al poderoso, no le glorificaron como al poderoso, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la alabanza del poderoso incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también el poderoso los entregó a la inmundicia, en los deseos malos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del poderoso por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todas las eras. Con toda certeza así es.
Gracias por la lectura, amada. Bien, entramos ahora a estudiar a partir del verso 18, que se titula La culpabilidad del hombre. Dijo Pablo, porque la ira de Dios, la ira del poderoso, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios tiene ira, el Padre Celestial. Eso que nos dicen que Dios, que el Padre que no tiene ira, ¿lo habréis oído alguna vez? Que Dios no tiene ira, eso es mentira. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? ¿Contra los buenos? No. Se revela contra los malvados, contra los que practican la impiedad, contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Dios entonces envía su ira, como lo ha hecho a lo largo de los siglos y que encontramos revelado en la Biblia. Ejemplos los tenemos a montones. El diluvio universal, Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Ahí lo tenéis. Dios aborrece, odia a los malvados y derrama su ira cuando estos no se quieren arrepentir. El 19, porque lo que del poderoso se conoce, les es manifiesto, pues el poderoso se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí nos está hablando claramente de que tenemos pruebas, las pruebas irrefutables y absolutas de que Dios existe. No tienen excusa aquellos ateos que dicen, que afirman que Dios no existe. Son necios, son embusteros. Por supuesto que Dios existe porque están los hechos, las pruebas, está la creación, que nos habla de un creador. El decir que Dios no existe, como dice mucha gente, que Dios no existe, ateos, agnósticos, eso es como si yo digo que el reloj, este reloj que tengo aquí en mi muñeca, se ha hecho solo, que nadie lo creó. ¿Qué diría la gente si yo digo que este reloj se ha hecho solo? Pues que estoy mal de la cabeza, ¿verdad? Estoy idiota perdido. El reloj nos habla de que hubo un relojero, una persona que lo diseñó, lo diseñaron y lo hicieron. Pues lo mismo ocurre con la creación, que nos habla de un creador, siendo entendida por medio de las cosas hechas, todo lo que Dios ha creado en el universo, nos habla de que hay un diseñador, de que hay un creador supremo. Y por lo tanto los ateos, los incrédulos, no tienen excusa. En el día del juicio no tendrán ninguna excusa. No podrán decir que fueron ignorantes, no. Porque ahí estaban las pruebas palpables, los hechos, la creación, que nos hablaba de la existencia de un Padre creador, de un Dios supremo, de un diseñador supremo, que es el Padre Celestial. Pues habiendo conocido a Dios, al Poderoso, no le glorificaron como al Poderoso, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquellos que negaban la existencia de Dios y niegan la existencia de Dios, ¿qué es lo que les ocurre? No dan gracias a Dios y se envanecen en sus discursos, en sus razonamientos. Son falsos científicos, como el que ha muerto, por ejemplo, ayer, el Stephen Hawking este, que era un ateo redomado, un anticristiano y un blasfemo, que se envanecía en sus razonamientos. Pues es lo que hacen todos estos científicos que están al servicio de la falsa ciencia satánica. No quieren reconocer ni glorificar al Dios supremo, que es el Padre, y se envanecen en sus discursos, en sus razonamientos estúpidos. Y su necio corazón, fíjate, lo llama necio Pablo, su necio corazón les está llamando imbéciles, idiotas. Eso es lo que significa necio. Ese necio corazón fue entenebrecido. Fue entenebrecido, están en tinieblas espirituales. No tienen la luz de Dios, no tienen la luz del Evangelio como la tenemos nosotros. No tienen la luz de la verdadera doctrina. Y por lo tanto tienen un corazón en tinieblas, entenebrecido. En sus razonamientos falsos. Estos que se envanecen y que se hacen pasar por científicos. Como dice el 22, profesando ser sabios. Efectivamente, ellos se hacen llamar sabios, se creen que son sabios, se hicieron necios, es decir, se hicieron idiotas, se hicieron gilipollas, se hicieron imbéciles, es lo que les está llamando Pablo. Porque eso es lo que significa la palabra necio. Dice bien claro que los que niegan la existencia de Dios, de un Creador Supremo, son imbéciles, descerebrados, idiotas. cambiaron la alabanza del poderoso incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, comenzaron a adorar, a dar culto a imágenes de animales, de aves, imágenes de hombres. Cayeron en ese terrible error y pecado que es la idolatría. En lugar de reconocer la existencia de un Dios supremo y darle alabanza, le dieron alabanza a cosas creadas, animales, a imágenes, e incluso a reptiles, como dice aquí. Eso es el paganismo. Y dice el 24, por lo cual también el poderoso los entregó a la inmundicia. Dios los entrega a la inmundicia. Aquellos que rechazan a Dios, que rechazan la existencia de Dios, Dios los deja. Los deja, los entrega a su inmundicia, a sus pecados, sus maldades. Los deja, que hagan lo que quieran. Eso es lo que significa los entregó. Es decir, que los deja, que sigan en su camino inmundo, en sus maldades, en sus asesinatos, en sus errores. Dios los deja. Dice, en los deseos malos de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del poderoso por la mentira. Le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Honran y dan culto a cosas creadas, animales, a imágenes, antes que dar la honra al único Dios verdadero que es el Padre Celestial, el Creador Supremo, el cual es bendito por las eras, con toda certeza así es, dijo Pablo. Esto es lo que significa, otras versiones dicen amén, pero la expresión amén significa realmente con toda certeza así es. Es una expresión de afirmación y de certeza absoluta. Lo que está diciendo aquí Pablo, cuando dice que el Creador Supremo, el Padre Celestial, es bendito por todas las eras. Es el Dios Supremo, es el Altísimo, es el que tiene la gloria suprema. Y es así, con toda certeza, así es. Y ahora vamos a leer a partir del verso 26, que va a leer mi esposa Angélica.
Versos 26 al 32. Por esto el Poderoso los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta al Poderoso, el Poderoso los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores del Poderoso, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio del Poderoso, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo.
Gracias por la lectura, amada. Y dice Pablo, sigue hablando, dice, por esto el Poderoso, es decir, el Padre, los entregó a pasiones vergonzosas, aquellos que persisten en pecar, que no quieren saber nada de Dios, que no dan alabanza a Dios, sino que se entregan a la impiedad y a la idolatría. Dios lo que hace es que los entrega a pasiones vergonzosas, es decir, los deja, los abandona, por así decirlo, para que cometan todo tipo de pasiones vergonzosas. Pues dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque por el que es contra naturaleza. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? de que sus mujeres, sus esposas, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pues al lesbianismo. Las esposas de estos impíos, de estos idólatras, se hacían lesbianas. Se iban con otras señoras del mismo sexo. Algo que es contra naturaleza, dice aquí Pablo. Abandonan el uso natural. El uso natural es, pues, tener su propio esposo. Por lo que es contra naturaleza, como es el lesbianismo. Luego, como veremos, no solamente habla del lesbianismo, sino también del mariconismo, de la homosexualidad masculina, como veremos después. Aquí lo dice, verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Está hablando del mariconismo, que tanto abunda hoy en día en el mundo, especialmente en las naciones occidentales, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí nos está hablando Pablo, pues, de enfermedades que son transmitidas por practicar la homosexualidad masculina. Reciben en sí mismos el castigo debido a su extravío, a su pecado. Ocurre, por ejemplo, ha ocurrido durante estos años con el asunto del SIDA, que especialmente se ha estado transmitiendo en la comunidad maricona, en las comunidades homosexuales. Reciben el castigo debido a su extravío, a sus hechos vergonzosos, a su lascivia, se encendieron en su lascivia unos con otros. Se apartaron del uso natural del tener esposa y se fueron con varones, y por lo tanto recibieron la retribución correspondiente a su extravío, a su hecho vergonzoso, antinatural, por recibir el castigo. Como por ejemplo son enfermedades entre las cuales se encuentra el SIDA. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta al poderoso, el poderoso los entregó. ¿Vais? ¿Os dais cuenta que aparece otra vez mala expresión? Los entregó. Que se podría traducir también por los abandonó. Los entregó, los abandonó a una mente reprobada, que hiciera lo que les diera la gana, para hacer cosas que no convienen. Estando llenos, y ahora aquí el apóstol Pablo da una lista de los pecados, de las impiedades practicadas por todos aquellos que no reconocen al Dios supremo, al Padre, ni le dan alabanza. Todos estos que han caído en la idolatría y en la impiedad, dice que están llenos de toda injusticia. Fornicación, y aquí cuando habla de la fornicación se puede referir tanto a la espiritual como a la física, a las dos. Es decir, a la idolatría y a la fornicación física, como si irse con prostitutas, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Perversidad, se hacen perversos, son individuos perversos, avaros, llenos de avaricia, son... Lo único que piensan es la avaricia en tener la mayor cantidad de dinero posible, en acumular dinero, riquezas. Y recordad que eso es idolatría. La avaricia es idolatría, dijo Pablo en otro pasaje. Y los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Todos los avaros, todos los idólatras. Maldad, llenos de envidia. Homicidios, son asesinos, homicidas. Contiendas, es decir, peleas carnales, engaños y malignidades. Son malignos, son gente malvada, son mentirosos. Murmuradores, detractores. Detractores significa que hablan mal, y juzgan mal de forma injusta, calumniando a otros. Detractores. Aborrecedores del poderoso, odian también a Dios. Les vas a hablar de Dios, les hablas de Dios, incluso insultan a Dios, se burlan de Dios, aborrecen a Dios, al Dios verdadero. Injuriosos, soberbios, que son gente arrogante, soberbios. Altivos, inventores de males, Siempre están inventando a ver qué clase de mal pueden hacer. Desobedientes a los padres. Necios. Es decir, idiotas, imbéciles. Son gente idiota. Descerebrados. Desleales. ¿Qué significa eso de desleales? Es la palabra que utiliza aquí Pablo. Desleales son traidores que te dan para la puñalada por la espalda. Son falsos amigos, falsos hermanos. No tienen lealtad. Son desleales, no tienen lealtad. Son traidores. Sin afecto natural. ¿Qué es esto de sin afecto natural? Que no tienen ni siquiera amor por sí mismos, no tienen afecto natural. No se cuidan, ni física ni mentalmente. Implacables. Es decir, son violentos, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio del poderoso, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos saben que lo que hacen todo esto merecen la muerte, lo saben. Pero no solo hacen todas estas cosas, sino que además aplauden estos impíos, estos malvados a los cuales Dios aborrece, los odia. Dice que aplauden a los que hacen lo mismo. Esto lo vemos todos los días. En políticos, especialmente, cómo aplauden, cómo se les gusta, aplauden a los que practican estas impiedades. Cómo aplauden a los sodomitas, maricones, a las lesbianas, a todos los que cometen estos pecados que Pablo ha mencionado. Ellos les aplauden, lo ven bien. Esta es la sociedad podrida en la que vivimos. Esto no tiene que ver nada con el milenio, esto lo estuvimos viendo ayer. Los herejes, estos calvinistas, amileniales que enseñan que ya estamos viviendo, dicen ellos, esta monstruosa doctrina de demonios que enseñan ellos, de que ya estamos viviendo en el milenio, dicen ellos. Esta era, si esto fuera el milenio, si Cristo ya estuviera reinando, como dicen estos desgraciados, estos mentirosos y falsos cristianos, que dicen que Cristo ya está gobernando, ya está reinando con su iglesia sobre las naciones de la tierra. ¿Cómo Cristo va a reinar ya, va a estar reinando, gobernando sobre el mundo entero, si aquí está describiendo Pablo lo que es la actual era malvada? Esto no es el milenio, esta es la era satánica, esto es la presente era mala, como dijo Pablo en Gálatas 1:4. El milenio, ese periodo de 1000 años literales, solamente va a venir cuando Cristo venga en gloria y ponga fin a esta era malvada, a esta era mala, y comenzará entonces la era milenial, un periodo de 1000 años de justicia y de paz en el mundo, previo al nuevo cielo y la nueva tierra que vendrá después del milenio, cuando Dios creará un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero este es el mundo, el sistema mundano. Por eso es que hay un pasaje del apóstol Juan, en Primera de Juan, donde dice que el mundo está bajo el poder del maligno, es decir, de Satanás. Y la prueba irrefutable de que el mundo está bajo el poder de Satanás es, pues, lo que abunda en el mundo, lo que hay, que es este tipo de gente que describe aquí Pablo en este pasaje. Esto es lo que más abunda en el mundo. En fin, mañana seguiremos con el estudio. Mañana veremos el justo juicio de Dios para los que practican todas estas cosas. Así que entramos en la segunda sección. Voy a hacer dos o tres preguntas doctrinales tomadas del Catecismo de los Santos de Dios, y los hermanos, pues, ya podréis dar vuestras respuestas en audio. ¿Queréis comentar algo sobre esto que hemos estudiado, de esta epístola a los romanos, o queréis dar algún mensaje, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora?
Bueno, gracias y paz a todos los santos y santas de la Escuela Bíblica. Bueno, viendo este texto de Romanos capítulo 1, en el verso 17, donde menciona, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y se ha traducido como indica, porque en la buena noticia la justicia del poderoso se da a conocer por la verdadera doctrina de principio a fin, como está escrito. Entonces debemos tener en cuenta, hermanos, que la fe se puede referir a dos cosas según el contexto. Según el contexto se puede referir la fe como verdadera doctrina, y en otros contextos se refiere a la confianza. Y si analizamos el término de fe, en cuanto a la fe, como confianza en el Padre, nuestra confianza en Dios, es algo personal que procede de nosotros, procede del hombre. Pero si analizamos la fe como doctrina, en este sentido es un don de Dios que procede del Padre. Este era mi aporte, hermanos.
Gracias por el aporte, amada. Efectivamente, ahí la expresión por fe y para fe se refiere por la verdadera doctrina. Es por medio de la perseverancia en la verdadera doctrina, la cual pues nos fue revelada por Jesús, es como llegaremos a la meta. Si estamos firmes en ella, perseveramos en esta verdadera enseñanza, pues podremos alcanzar la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la verdadera doctrina vivirá. Viviremos, tendremos la vida eterna por la verdadera doctrina. Así de simple. Y por obedecer a esta verdadera doctrina, obedecer al Señor. Y por eso es que Satanás tiene tanto interés en pervertir la verdadera doctrina, en enseñar doctrinas falsas, doctrinas de demonios, que es con las que encontramos especialmente la cristiandad apóstata. Es decir, en la Iglesia Católica Romana, en las sectas evangélicas, en las pentecostalocas, etcétera, etcétera. Han pervertido la verdadera doctrina. Y sin embargo, la verdadera doctrina es lo que nos llevará a la salvación. Ahí está bien clarito expuesto por el apóstol Pablo.
Gracias y paz, hermano. Me gustaría comentar en el libro romano que estamos viendo, del capítulo 1, el verso 3. Dice así, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Este pasaje mucho es mal interpretado. Dicen que esta línea de sangre pertenecía a María, donde dice la dos genealogías de Mateo y Lucas. Y saben que no. Esa genealogía viene de parte de José, de la tribu de Judá. Y sabemos que Jesús era pariente sanguíneo del rey David. No era un híbrido, no era mitad hombre ni mitad divino. Acá en la tierra sabemos que él, en su preexistencia divina, tenía una naturaleza divina. Y para venir a la tierra vino en condición de hombre. Así lo dice Filipenses 2:5. Así que esas personas que dicen que era mitad Dios, mitad hombre, están mintiendo. Porque para ser el Mesías tenía que ser del linaje de la sangre de David, tenía que venir de su casa. Ya los profetas todos decían eso en las escrituras, que tenía que ser de la línea de sangre. Jesús tenía un padre humano y una madre humana, como tenemos nosotros. Por eso le llamaban hijo de David, hijo de hombre, porque era un hombre acá en la tierra. Pero también tenía su padre celestial igual que nosotros. ¿Ya? Así que me llama mucho la atención este pasaje porque refuta esa mentira de la doble naturaleza acá en la tierra de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo acá fue un hombre, la escritura lo dice claramente, pero lleno del poder de Dios, lleno. El Espíritu Santo sin medida tenía él, pero era un hombre. Lo dice 1 Corintios 15, 23, lo dice Filipenses 2, 5, y muchas citas bíblicas, hermano, que era un hombre acá. El otro pasaje que quiero comentar bien rápido para no extenderme mucho, es el 16 del mismo capítulo 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación es para todo aquel que cree, como dice Juan 3:16. No es para todos. Ahora, que tenga el poder para salvar a todos es otra cosa, ¿ya? No es limitado. Pero en este caso es para los que en él creen. Y el último que me gustaría comentar sería el 24. Dice así, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias, sus deseos propios, sus malos deseos, deseos carnales de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En la mañana estábamos viendo que Dios muchas veces permite, cuando los hombres ya no hacen caso, no quieren arrepentirse, no quieren creer, los deja. Esa es la voluntad permisiva, los deja. Permite que hagan lo que quieren, ya no quieren obedecer a Dios. Lo mismo le pasa a esta gente, por eso se pervirtieron, se volvieron inmorales sexualmente. Y sí que la escritura es clara, que Dios, por él, todos pudieran cambiar, todos pudieran volverse a él y creer en él. Pero no es así. Él permite muchas veces que ese necio corazón se entenebrezca más, porque ellos simplemente no les dio la gana de creer. Eso es, no son víctimas. Así que esa sería mi palabra, hermano. No quiero extenderme, va a dar la oportunidad a otro.
Efectivamente, hermano Vicente, los herejes pretribulacionistas siempre dicen que ese pasaje de Hechos 14:22 no tiene que ver nada con la futura gran tribulación, porque ahí Pablo habló, dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones, y dicen, ah, no, ahí no se refiere a la tribulación. Bien, cuando os digan ese argumento, además de responderles como ha respondido en este escrito el hermano Vicente, es muy importante que les citéis Apocalipsis 1:9. Porque en Apocalipsis 1:9, que es un texto clave, el apóstol Juan dijo que era copartícipe en la tribulación, con el resto de hermanos de la iglesia, que era copartícipe, es decir, que estaba sufriendo la tribulación. Fijaos lo que dice, la tribulación. Así que cuando estos herejes pretribulacionistas os digan que la tribulación es algo que vendrá en el futuro, que la tribulación todavía no ha comenzado, simplemente con que le citéis Apocalipsis 1:9, les vais a tapar esa bocaza mentirosa que tienen. Ya que ahí ese texto está hablando de la tribulación. Y esa de la tribulación ya la estaba sufriendo el apóstol Juan y el resto de cristianos del primer siglo. Es decir, que la tribulación no es un periodo de tiempo que vendrá en el futuro, sino que la tribulación la está sufriendo la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia desde el siglo primero. Y lo que va a ocurrir al final es que esa tribulación, la tribulación, pues se va a intensificar en el imperio de la bestia. Durante un gobierno de 42 meses, esa tribulación se va a intensificar y la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer a los santos de la iglesia. De modo que el argumento que ellos dan de que una cosa son las tribulaciones, muchas tribulaciones, y otra cosa diferente es la tribulación, es un argumento falso, es un argumento diabólico, es un argumento perverso inventado por los pretribulacionistas para hacer creer a los ignorantes, a los ceporros, esa doctrina diabólica de que la iglesia no va a pasar por la tribulación.
Hola hermano, gracias y paz hermano Tito. Sí, totalmente de acuerdo contigo en lo que dices, que mienten descaradamente cuando dicen que la expresión las tribulaciones no es lo mismo que la gran tribulación. O sea, es lo mismo. Sabemos que, como decías vos, que a lo largo de la historia cristiana, los cristianos pasaron por persecuciones, que es lo mismo, ¿no?, que tribulaciones. Y en el futuro, en el reinado de la bestia, también va a haber persecución, tal como lo hay en el día de hoy. Yo escuché a pretribulacionistas, hermano, decir, fíjate lo que dicen, que de qué nos va a librar Dios el día de mañana, de que el anticristo nos corte la cabeza. Si no quieres que el anticristo te corte la cabeza, te decapite, te tenés que ir antes con Cristo, te dicen ellos. Mirá si no será estúpida la doctrina esa, que supuestamente ellos de lo que van a ser librados es de la muerte que supuestamente el anticristo le va a dar a ellos por no negar a Cristo en ese momento. Fíjate la chorrada que predican.
Es tremendo, hermano Vicente. Lo que están diciendo bien clarito es que ellos no están dispuestos a morir, a dar su vida en el martirio por causa de Cristo y del Evangelio, porque lo único que desean es salvar sus miserables pellejos en un rapto falso, en un rapto secreto, antes de la persecución. Tú fijaos cómo Satanás les ha cegado la mente, les ha destrozado el cerebro, pues para hacerles creer de que, ¿no?, de que el morir mártir, la persecución, pues que según ellos no es para la iglesia, que ellos oran para escapar, para salir de la persecución, de la tribulación. ¡Qué doctrina más diabólica! O sea, es una de las mayores mentiras satánicas más grandes de toda la historia de la humanidad. Cuando resulta que a lo largo de la historia, la iglesia, los verdaderos cristianos, siempre han pasado por tribulación. Siempre han pasado por persecuciones, por tribulaciones, por aflicciones. La iglesia siempre ha pasado por la tribulación, como dice Apocalipsis 1:9. O sea, es que esa doctrina que se implanta en el famoso seminario teológico de Dallas, en el año 1922, 1923, ahí en Estados Unidos, pues es la que se ha extendido como la gangrena, pues por aproximadamente el 90% de las llamadas iglesias evangélicas. Y afortunadamente, gracias a Dios, pues muchos, por medio de las escuelas bíblicas, de libros, por medio del estudio bíblico, pues están abandonando esa doctrina satánica. Pero bueno, hay todavía muchísimos, muchísimos engañados por esa mentira repugnante y diabólica del pretribulacionismo. Recordad que el 50% se van a condenar. La mitad de los que dicen llamarse cristianos en el mundo se van a condenar. Ahí lo enseñó Jesús, bien claro. O sea, es una doctrina que nunca la vais a oír en ninguna iglesia. No se enseñan en un libro cristiano. Ningún pastorcillo, ningún predicador la va a predicar, la vais a oír de ellos. Pero Jesús la enseñó bien claro, que el 50%, la mitad, se van a condenar y la otra mitad se van a salvar. Esa fue la enseñanza de Jesús. La vemos, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes. De modo que procuremos, hermanos, ser nosotros parte de ese 50% que se van a salvar.
Así es, hermano Tito. Aparte, la consecuencia muy mala y deplorable que deja esta doctrina en la mente de aquellos que la creen, es que ellos no esperan la segunda venida de Cristo, y esto es lo más terrible, porque se van a salvar solo aquellos que esperan la venida. Ahí lo dice Hebreos 9, versículo 28, que Él va a venir a salvar a aquellos que le esperan. Lo dice claro. Ellos se quieren ir antes de la segunda venida de Cristo. Fíjate, la doctrina falsa y herética que están enseñando. Ellos se quieren ir antes de la segunda venida de Cristo, en una venida que va a ser secreta, porque ellos separan la segunda venida de Cristo en dos partes. Ellos creen en una venida secreta y después en la venida que va a ser visible. O sea, es medio parecido a lo que creen los jehovinos. Ellos dicen que Cristo vino de forma invisible. Bueno, los pretribulacionistas creen exactamente lo mismo, de que Cristo va a venir de una forma invisible y después de una forma visible. Fíjate las consecuencias que deja esta doctrina en la mente de aquellos que la creen. ¿Sabes, hermano Tito, que un día cuando le cité a un pretribulacionista el texto donde Jesús dice, todo aquel que quiera hallar su vida por mí la perderá? Mira este texto, hermano, de Mateo 16, versículo 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. O sea, nosotros que estamos dispuestos a perder la vida por Cristo, en la tribulación vamos a hallar la vida. Y dice que todos aquellos que quieran salvar su vida la van a perder. O sea, los pretribulacionistas quieren salvar su vida y la van a perder. La van a perder.
Efectivamente, hermano Vicente, los evangelocos pretribulacionistas no esperan la segunda venida de Cristo. Aunque ellos digan siempre, no, ay, nosotros sí que creemos en la segunda venida de Cristo. No, 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 no. Aquí no estamos hablando de creer en la segunda venida de Cristo.
Estamos hablando de esperar la segunda venida de Cristo. Y ellos no la esperan, ellos lo que esperan, como sabéis vosotros, pues es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. No esperan la segunda venida. O sea, esto lo dijo hasta el propio David Demonio en una de sus predicaciones, la tengo yo guardada, de hace unos pocos años, lo dice abiertamente, dice, yo no espero la segunda venida de Cristo. Ese hijo del diablo. Pues como dice, lo dice muy bien clarito, pero es 9:28, que vendrá para salvar a aquellos que le esperan. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por consiguiente, los que no esperan esa segunda venida de Cristo, pues no se van a salvar. Así de sencillo. Así que no estamos hablando de creer en la segunda venida de Cristo, sino de esperarla. No la esperan, porque lo que esperan es un falso rapto. Es la esperanza que ellos tienen, que Jesús va a venir en cualquier momento, de forma secreta, de forma silenciosa, sin que el mundo se entere, y de repente van a ser sacados de la tierra, y van a ser librados, dicen ellos, de la persecución del anticristo. Ya. Veréis lo que les va a ocurrir cuando observen que nada de eso ocurre, sino que la bestia hace la guerra a los santos. Todo esto lo explico en forma de cuento, en ese cuento que escribí el año pasado, del asesino extraterrestre, de la mansión y el asesino extraterrestre. Pues eso es lo que, por medio de ese cuento, explico lo que va a ocurrir con todos estos falsos cristianos, evangelocos, que no creen, que no esperan, mejor dicho, la segunda venida de Cristo, sino que están enseñando doctrinas de demonios. Pues eso es lo que les va a ocurrir, lo que explico ahí en ese cuento.
No, y lo más terrible de todo esto es que los grandes exponentes de este tema, que son pretribulacionistas, por ejemplo, como el Miguel Rosell, fíjate lo que llegó a decir, que el rapto de Mateo 24... versículo 31, cuando dice que el Señor envía a sus ángeles y levanta a sus escogidos, él dice, eso es un rapto que no es el rapto. Lo dice él ahí en un estudio. Dice textuales palabras, ese es un rapto que no es el rapto. Y yo digo, yo pregunto, ¿entonces qué? ¿Hay dos raptos? ¿Él cree en dos raptos? Es una doctrina, pero totalmente falsa, de lo más falso que hay.
Sí, efectivamente, hermano. Bueno, Miguel Rosell, este falso pastorcillo de aquí de Madrid, pues es un auténtico abi, un analfabeto bíblico integral, es un embustero patológico, es un falso pastor, evidentemente. Porque lleva ahí un montón de años de pastorcillo, cobrando un sueldo todos los meses, para vivir a cuerpo de rey de las pobrecitas ovejas descerebradas que todos los meses pues le dan el dinero, ¿no? Están alimentando pues a un falso pastor que lo que les está dando todas las semanas pues es basura doctrinal, es mierda, es porquería, doctrinas de demonios, como esa de enseñar que Mateo 24 en versículo 31 está hablando de un segundo rapto, que no tiene que ver nada con la iglesia, dice él. Eso solamente puede decirlo un auténtico mamarracho, un ignorante, un mentiroso patológico. O sea, decir que los escogidos de Mateo 24:31 no es la iglesia, cuando resulta que hay decenas y decenas de pasajes en el Nuevo Testamento donde a la iglesia se la llama los escogidos, o sea, enseñar que esos escogidos no son la iglesia, y en otras partes de la Biblia cuando se habla de los escogidos sí que se refiere a la iglesia, solamente puede decirlo, puede enseñarlo un mamarracho, así de claro, un mamarracho, un descerebrado, un falso pastor como es Miguel Rosell. Y no solo él, bueno, todos los miles de falsos pastores pretribulacionistas que hay esparcidos por el mundo. Si no se arrepienten de esa mentira, pues lo que les espera es muy grave, es muy grave. Lo que les espera es lo que les va a ocurrir, lo que cuento ahí en ese cuento que escribí el año pasado. Eso es lo que les espera.
Tito, hermano, ¿y qué me contás de aquellos que creen que el apóstol Pablo no vio a Cristo? Terrible. Y eso, acá había varios que creían eso, ¿te acordás? Hermano, que habíamos tenido un debate. Eso fue terrible. ¿Cómo se le ocurre enseñar la chorrada de que el apóstol Pablo no vio a Cristo, que solamente lo escuchó? Te digo la verdad, hermano, yo no sé cómo hay gente que cree estas cosas. Por ejemplo, que hay dos raptos, el otro que cree que no vio a Cristo, que Pablo no vio a Cristo, el otro, el Francisco, ¿te acordás? Que decía que los santos de Apocalipsis 13, versículo 7, que eran simbólicos, que esos santos no eran la iglesia, sino que eran simbólicos. Eso, hermano, es una doctrina pero totalmente asquerosa y de gente que no piensa, que no tiene cerebro. ¿Cómo se le ocurre hablar semejante cosa, hermano?
Bueno, eso es terrible, es tremendo porque están insultando a Jesús, le están llamando mentiroso, ya que él dijo bien claro que varias veces se apareció al apóstol Pablo. Y toda aparición es visible, no hay apariciones invisibles. O sea, además de ser un auténticos mentirosos, son descerebrados totales, son embusteros patológicos. Estos falsos cristianos, como los Pintos, los hermanos Pintos, que son los que enseñan, que yo sepa, son los que enseñan esa doctrina de demonios, de que Pablo jamás vio a Jesús, cuando resulta que el libro de los Hechos de los Apóstoles dice bien clarito el propio Jesús, hablando Jesús, que se apareció el apóstol Pablo. En fin. Ya sabes dónde irán a parar los mentirosos, todos los mentirosos, según el libro del Apocalipsis. Ese es el terrible destino final que les espera.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.